Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, abrimos las puertas de la mañana del fin de semana de COPE en este 30 de octubre. Y como esta noche hemos tenido una hora más, a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Bueno, la primera imagen de la mañana nos lleva a Corea del Sur. Estamos en el Puente de Todos los Santos, una fecha que en medio mundo ha sido invadida por la celebración de Halloween, celebración importada de Estados Unidos, también en Corea del Sur y muy en especial en el centro de Seúl, en uno de los barrios más famosos de la capital, en Itaewon. ¿Por qué? Porque muy cerca se ubicó una base militar estadounidense, porque habitualmente se congregan allí jóvenes de todas las partes del mundo en una de las zonas de marcha más concurridas. Hay bares, restaurantes, locales de copas, discotecas. A todos se nos viene a la cabeza un sitio similar de cualquier capital. Y en una noche como la de este sábado, todo estaba abarrotado. Se estima que más de 100.000 personas habían acudido a la zona. Eran las 10:30 de la noche, hora local, cuando en medio de esa masificación se produce una estampida. De momento se desconoce el origen, pero sí las consecuencias. La multitud empieza a avanzar. Comienzan a producirse tapones con cientos de personas apiñadas y sin poder avanzar en un callejón estrecho de apenas 3-4 metros en su zona más pequeña, muy cerca del Hotel Hamilton de Seúl. En ese momento comienzan las escenas de pánico, de los que no pueden salir porque están atrapados entre la masa y de los que intentan sacar cuerpos como pueden. Ahí en los vídeos de los testigos de la zona, hemos podido ver a decenas de cuerpos tendidos en el suelo mientras les intentan hacer labores de reanimación. La escena es dramática porque ahí se ven los cuerpos tendidos mientras sigue sonando la música de los locales que, sin saber lo que pasaba, continuaban celebrando su particular fiesta de Halloween. El dato confirmado hasta ahora habla de más de 150 muertos, la mayoría por asfixia, y 76 heridos graves. Una auténtica tragedia, porque a esta hora todavía hay decenas de personas, decenas de jóvenes, que no han podido ser localizados. Muchos de ellos extranjeros, porque es una zona a la que acuden jóvenes de todas las partes del mundo, porque entre otras cosas hay restaurantes de comida típica, restaurantes italianos, hamburgueserías, todo tipo de comida, ya digo, de todas las partes del mundo. Vamos a seguir ampliando la última hora que nos llega desde Corea, en un día en el que en España sí ha habido que retrasar una hora el reloj. Hace no tantos años, hoy, ahora mismo son las 6:03, tendríamos que estar insistiendo para que los más despistados actualizaran las manecillas. Una vez que los aparatos tecnológicos digitales se han ido imponiendo a los analógicos, la mayoría se actualizan solos, como el smartphone que tienes en el bolsillo o en la mesilla y desde el que probablemente nos estés escuchando ahora mismo. No vamos a entrar en el clásico debate de los defensores y de los furibundos detractores del cambio horario, pero sí es el momento para recordar una propuesta de la Comisión Europea para eliminarlo. Hace 4 años realizaron una encuesta en la que 4.600.000 europeos, es decir, el 84% de los que respondieron la pregunta, se decantaron a favor de acabar con el cambio horario. Un 16% dijo que mejor seguir igual. El caso es que un año después los eurodiputados dijeron que adelante, pero lo han ido aplazando hasta hoy. Y claro, en un contexto de máxima incertidumbre, con la guerra en Ucrania, con la crisis energética, con los precios disparados, dile a la Comisión Europea que por qué no ejecuta esa decisión. Y la respuesta te la puedes imaginar. Ahora mismo no está el horno para bollos y no está entre sus prioridades, sus principales prioridades, ejecutar, anular el cambio horario. En su día, cuando se adoptó por primera vez esta medida en Alemania, durante la Primera Guerra Mundial, el objetivo era reducir el consumo de carbón para poder utilizarlo en sus fábricas de armas. Le siguieron, bueno, Estados Unidos, Reino Unido, Australia. Luego se retomó en los 70, y lo mismo. Entonces estaba la crisis del petróleo y se recuperó el cambio horario para reducir la necesidad de luz artificial y, por tanto, disminuir la energía. Hoy, aunque nos encontramos en un contexto de crisis energética, se ha demostrado que esta modificación de nuestros relojes apenas influye en el consumo de energía. Con la entrada del horario de invierno, en este penúltimo día del mes de octubre, en medio del Puente de Todos los Santos, tenemos unas imágenes que no son habituales para estas fechas. Una es la de las playas llenas y la otra es la secuencia de incendios que se ha repetido en Cantabria. Hay que decir que hoy bajan las temperaturas, que los que ayer estuvieron en la playa del Sardinero, en Santander, o en la Concha, en San Sebastián, con máximas de casi 30 grados, pues hoy les va a costar llegar a los 20. En cambio, en el Levante y en el Sur no, van a seguir con registros muy agradables, y eso ha permitido a hoteles y alojamientos de todo tipo registrar una ocupación muy alta, por encima de la media, en este Puente de Todos los Santos. En el caso de la Comunidad Valenciana superan muchos puntos el 80%. El turismo nacional se mueve, sí, se ha podido comprobar en las carreteras, y además en esa cifra cobra especial relevancia el turista extranjero, fundamentalmente alemanes, británicos y franceses. Sí que es más habitual que en los puentes que se acercan al invierno, como este de Todos los Santos, se cuelgue el cartel de completo en los alojamientos rurales. Lo ha comprobado María, que tiene una casa rural en León.
Sí, bueno, nosotros ya estábamos llenos desde hace 2 meses. Turismo de toda España. De momento, casi todos los fines de semana llenos. Si el tiempo acompaña, no hay ningún problema de que se llenen los alojamientos.
El sector del turismo, que unido al de la hostelería, sigue aguantando el tipo. Y este verano, también en este primer mes del otoño, ha servido para amortiguar el frenazo de la economía y la bajada del consumo. Y la foto de las playas llenas choca con una ola de incendios en Cantabria a las puertas del mes de otoño. Casi medio centenar de incendios registrados en un solo día en Cantabria. Y en lo que llevamos de mes, 126 fuegos, que habrá que esperar a que concluyan las investigaciones, pero que desde el gobierno cántabro apuntan a que la gran mayoría han sido intencionados. Los servicios de extinción se han visto desbordados, lo que ha obligado a los vecinos a tomar las riendas. Miguel luchaba contra las llamas en Bostronizo, que es una localidad situada en la carretera que va de Reynosa a Torrelavega.
Están todos ardiendo por allá, por lo visto. No han llegado, todavía no han venido. Ah, no, lo hacemos nosotros o se queda sin hacer. Esto no hay
otro. O lo hacemos nosotros o se queda sin hacer. Aún así, desde el gobierno de Revilla no han visto necesario reclamar la presencia de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. Según la última actualización, en estos momentos hay 17 focos activos en un escenario en el que se han combinado dos de los peores elementos de cualquier incendio: las fuertes rachas de viento y las altas temperaturas. Es verdad que en esta madrugada han caído los termómetros y que se han registrado chubascos débiles. Desde el gobierno de Cantabria piden colaboración a los vecinos de las zonas donde se han registrado estos incendios, porque no tienen dudas, lo decíamos, de que detrás está la mano del hombre. Y aquí es preciso recordar que el Código Penal ya recoge condenas considerables para los pirómanos. Van de los 10 a los 20 años de cárcel si ese fuego, sea el que sea, causa peligro para la vida humana. En el caso de los incendios forestales, si no pone en peligro esas vidas, las penas oscilan entre 1 y 5 años de prisión. Vamos ya con una de las ausencias que más se ha notado en un acto público en los últimos años. El PSOE celebraba en Sevilla los 40 años de la victoria de Felipe González en las elecciones del 82. Fue un triunfo aplastante, con 202 diputados en el Congreso, nunca después repetido, y que muchos historiadores lo sitúan como el fin de la transición, esa que pretenden borrar los socios que Sánchez metió en la Moncloa. El protagonista de esa victoria fue Felipe González, esto es indudable, pero uno de los artífices fue Alfonso Guerra. Hay una foto que forma parte de la historia de España y es la de los dos saludando a la multitud desde una ventana del Hotel Palace de Madrid. Era octubre de 1982. Y a partir de ahí, esa alianza razonablemente bien fijada les permitió permanecer unidos en el poder durante 10 años. Se produjeron altibajos, esto, como en toda relación, pero los papeles los tenían bien definidos. González se ocupaba de la dirección del gobierno, Guerra de la del partido. Alfonso Guerra, por tanto, fue fundamental en aquel PSOE que estos días recuerdan Sánchez y los socialistas de nuevo cuño. Pero Guerra no comulga ni con sus pactos con Bildu, ni con las cesiones a los separatistas catalanes, ni con la entrada de los populistas en Moncloa, la entrada de Podemos. Los que acusaban a Pedro Sánchez de tener las manos manchadas de cal viva. Esto se lo decían en el propio Congreso. Bueno, a Sánchez solo le gusta que la adulen y ordenó, bueno, mejor no invitamos a Guerra y nadie se entera, pero nos enteramos. Y a última hora, forzados, no convencidos, le invitaron. ¿Qué dijo Alfonso Guerra? Que se quedaba en casa. Y su nombre quedó para que le recordaran, entre otros, Felipe González.
Trato de buscar, y lamento no conseguirlo, a ese personaje singular que levantaba mi mano en la ventana del Palace, que era Alfonso Guerra. Y lo quiero tener en esta mano.
Lo quiero tener, pero no lo tuvo. Felipe González, que precisamente recordaba esa foto que te contaba en la ventana del Hotel Palace, los dos con las manos entrelazadas. Más ausencias. La de la mayoría de los presidentes autonómicos. Cada uno ha ido justificando sus motivos, algunos tirando del clásico de razones de agenda, pero hay que tener clara una situación. En mayo hay elecciones autonómicas y municipales, y muchos se la juegan. Viendo el desgaste de Sánchez y su gobierno, están convencidos de que si caminan por libre el resultado será mejor. Solo acudió Guillermo Fernández Vara, el presidente de la Junta de Extremadura, que siempre, por otro lado, ha mostrado especial sintonía con Felipe González. ¿Qué más nos deja este acto? Bueno, los coletazos de la ruptura de las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Desde el gobierno han emprendido una campaña con todos los mecanismos con los que cuenta Moncloa para poner en cuestión el liderazgo de Núñez Feijóo, como si los que se suman a esa campaña, bien desde el PSOE, bien desde sus terminales mediáticas, les fueran a votar, le fueran a votar a Feijóo alguna vez. Bueno, Sánchez sale especialmente retratado, porque no solo quería poner en la misma bandeja la necesaria reforma del Poder Judicial con la innecesaria rebaja de las penas por el delito de sedición. Y aquí es un buen momento para recuperar la fonoteca, esa que tanto daño hace a Pedro Sánchez. Antes de depender de los separatistas, antes de llegar a la Moncloa, el hoy presidente del gobierno no es que defendiera las penas establecidas para el delito de sedición. Es que abogaba por endurecer esas penas y apostaba porque los que promovieron el intento de golpe separatista en Cataluña el 1 de octubre fueran condenados por delito de rebelión.
Pero si no hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo. O reflexionar sobre lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, se puede entender como un delito de rebelión.
Lo de Junqueras y compañía no era sedición, sino un delito de rebelión, que implica penas más duras. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Verdad, Pedro Sánchez? Hay más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Suspendido.
El acuerdo de exportación de cereales a través del Mar Negro por parte de Rusia tras denunciar un ataque en Sebastopol. En junio el Kremlin desbloqueó los puertos ucranianos y permitió la salida de más de 9 millones de toneladas. Este anuncio vuelve a poner en riesgo el suministro.
Segunda vuelta
de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que más de 156 millones de ciudadanos están llamados a las urnas. Decidirán un segundo mandato de la derecha de Bolsonaro o un tercero de la izquierda de Lula da Silva en unos comicios marcados por la polarización y la violencia.
Subida
en el precio de la luz, pese a ser domingo. Pagamos 135 euros el megavatio hora de media. Sube, pero hoy tampoco se aplica el tope al gas. La hora más cara será de 9 a 10 de la noche y mientras los carburantes continúan con su escalada. La media del gasoil es 1,87 y la gasolina está en 1,76.
Apuñalamientos.
De nuevo en Madrid durante la madrugada en dos ataques distintos. Las víctimas, de 24 y 17 años, han sido trasladadas a los hospitales clínicos San Carlos y 12 de octubre, respectivamente, en estado grave. La Policía Nacional ya se ha hecho cargo de las investigaciones.
Son las 6:15. Son las 5:15 en Canarias, que es una hora extraordinaria para ir levantándose ya, para ir desperezándose, sobre todo porque esta noche hemos tenido una hora más para dormir. Bueno, para dormir o para lo que cada uno haya elegido.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Así que tienes que revisar el reloj, no vaya a ser que todavía no hayas cambiado la hora. Si es que todavía, pues dispones a tu alrededor de muchos aparatos analógicos y no digitales que en la mayoría de los casos se actualizan solos. Así llega este domingo en el que Rusia ha suspendido el acuerdo de exportación de cereales desde los puertos ucranianos. Esto es importante. Es la respuesta, dice Putin, al ataque con drones de los buques de la flota del Mar Negro con base en el puerto de Sebastopol, en la península de Crimea. Un ataque que se produjo la madrugada del sábado y que ha dañado uno de los grandes buques de guerra de Putin. Pero el Kremlin va más allá. Acusa a la inteligencia británica de estar detrás de este golpe, algo que niega Londres, que considera que no es más que una cortina de humo para justificar el fin del acuerdo para poder sacar toneladas de cereal de Ucrania. Desde Naciones Unidas están en contacto con las autoridades rusas para tratar de evitar la ruptura del principal acuerdo, prácticamente el único, alcanzado desde el inicio de la invasión. Un corredor que ha permitido mantener las exportaciones de grano de forma, bueno, más o menos fluida. Más de 380 buques y 9 millones de toneladas de grano ucraniano se han exportado desde la firma del pacto el pasado verano. Aunque no es la primera vez que Kiev acusa a Moscú de entorpecer deliberadamente el flujo de buques. De hecho, se estima que la cola es de más de 170 embarcaciones. Ahora, con el acuerdo en el aire, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que el boicot alimentario de Rusia no es nada nuevo.
Hoy, una declaración bastante predecible vino de Rusia. Una declaración de que finalmente cancelarán la exportación de grano. Pero, de hecho, esta no es su decisión hoy. Rusia comenzó a agravar la crisis alimentaria en septiembre, cuando bloqueó el movimiento de barcos con nuestra comida. De septiembre a hoy, ya se han acumulado en el corredor de granos 176 embarcaciones que no pueden seguir su ruta.
La guerra en Ucrania que sigue marcando el ritmo de la economía europea y también la española. El gran desafío es la inflación. Según el IPC adelantado de octubre, la vida es un 7,3% más cara que hace un año. Y sí, es más de un punto y medio menos que el mes anterior por la contención de las últimas semanas de los costes energéticos. Pero escucha al economista Pablo Gimeno. Reconocía que la mayoría de las familias están sufriendo alzas de precios superiores por encima de lo que reconocen las estadísticas.
Pero es que hay productos que han subido el 20 y el 30%. Entonces, efectivamente, las familias están pasando un mal trago con la cesta de la compra, que aunque nos den datos macro, la gente dice, oye, a mí que me cuenten que es el 8%, pero yo sé cuánto dinerito tengo en la cartera y con lo poquito que me queda después de pagar impuestos salgo del supermercado con los bolsillos vacíos.
Bueno, no solo en la cesta de la compra, también los costes energéticos se han disparado en el último año, aunque hay que decir que este mes de octubre, el precio de la electricidad de media va a ser el más barato del último año. No ocurre lo mismo con los carburantes. Te lo venimos contando. El diésel se acerca de media a los 2 euros y la gasolina, sí, está más barata, en torno a 20 céntimos por debajo. Esa es ahora mismo la situación que seguro que han comprobado todos los que han llenado su depósito para tomarse unos días de descanso, con motivo del Puente de Todos los Santos. Mañana no es oficialmente fiesta, no es festivo en ninguna comunidad. Sí que los escolares no tienen colegio en muchas comunidades, en otras es lectivo, en el caso de Castilla-La Mancha, por ejemplo. Bueno, con esta situación hemos visto que se ha disparado la ocupación hotelera. Todo ello favorecido por las buenas temperaturas. En el caso de comunidades como Galicia, la Comunidad Valenciana, también las islas, se han situado muy cerca del 90% de media. La demanda de habitaciones para este puente es incluso superior a la de 2019, antes de la pandemia. La clave, el turismo extranjero. La clave, aparte de las altas temperaturas, el turismo extranjero, concretamente los alemanes, los franceses, los ingleses, que han aumentado sus reservas en un 18% con respecto al curso pasado, y más aún en sus destinos favoritos como Baleares. Lo cuenta a la mañana del fin de semana de COPE Isabel Vidal, que es presidenta de la Asociación Hotelera de Mallorca.
A ver si conseguimos poco a poco, que es el trabajo que íbamos haciendo antes de la pandemia, ir alargando la temporada por los polos, ¿no? Que es este noviembre y también previo a Semana Santa. En nuestro caso es un turismo que siempre está activo, evidentemente junto al nacional. Entonces vamos a ver después también en nacionalidades si se mantienen estos datos de la temporada o hay incremento.
Buen tiempo que ha favorecido el aumento de las reservas, pero que complica aún más la sequía que seguimos arrastrando en España. En puntos de la mitad sur, los embalses siguen perdiendo agua. Su capacidad está en mínimos. Lo saben bien en Castilla-La Mancha, en los embalses de la cabecera del Tajo, en Entrepeñas y Buendía. También lo saben muy bien los agricultores y los ganaderos de esta comunidad autónoma. Cristóbal Cabezas.
Los datos son concluyentes. Ha finalizado el año hidrológico más seco desde que comenzaron los registros y dichos datos no engañan. En 2021 los embalses de la cabecera del Tajo se situaban en estas fechas en el 24% de su capacidad. A día de hoy se sitúan solamente en el 18%, según la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo. El panorama es complicado, como nos explica esta casa la cadena COPE Carlos Faustino Malo, agricultor de la provincia de Guadalajara.
Nos estamos planteando no sembrar o sembrar menos, dejar más barbecho. Si no sacamos una producción mínima, no podemos seguir este ritmo.
Además, añadimos que la merma en cereales de un 40% con respecto al año pasado y en uva la estimación es de un 25%. Por su parte, en olivar se prevé una pérdida del 60% con respecto a la campaña anterior, una situación que va a conllevar que la extracción de aceite de oliva tendrá unos rendimientos muy bajos.
Ya con ese acto con el que el PSOE ha querido celebrar los 40 años de su histórica victoria electoral en 1982. Se celebró en Sevilla. No acudió ni Alfonso Guerra, es vicepresidente con González, ni prácticamente ninguno de los varones del partido. Solo el extremeño Guillermo Fernández Vara. Guerra fue invitado en extremis después de mostrar su malestar públicamente y al final declinó la invitación. No quiere blanquear los pactos de Sánchez con Bildu, no quiere blanquear las cesiones a los separatistas y no quiere blanquear tampoco la entrada de los populistas de Podemos en el gobierno. Los mismos que acusaban a Pedro Sánchez, lo hizo Pablo Iglesias, que acusaban a Felipe González, los mismos que acusaban a Felipe González de tener las manos manchadas de cal viva. González mandó un aviso a navegantes. Quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Alicia García.
En el granero de votos andaluz, como siempre se llamó a Sevilla, base de las victorias socialistas en España durante décadas, González apelaba a preservar como un tesoro la convivencia.
Digamos que la condición necesaria para todas las demás aspiraciones es que la convivencia no nos lleve a las andadas del siglo XIX y del siglo XX. No. Tenemos que preservar como un tesoro la convivencia.
De los presidentes autonómicos, casi plantón absoluto, solo fue el extremeño Vara. Y González lamentó de alguna manera la ausencia de Guerra. Sánchez, por su parte, dijo estar muy orgulloso de la historia de su partido.
Somos un partido orgulloso. Somos un partido orgulloso de nuestros orígenes y de nuestra historia. Un partido formado por personas que se agruparon no para preservar ningún privilegio, sino para alumbrar un país más decente, un mundo más justo y más humano.
El próximo 12 de noviembre el PSOE prepara otro gran acto, esta vez en Madrid, para conmemorar el tercer aniversario de la victoria de Sánchez. Ahí sí que se ha convocado a todos los varones.
Nostalgias al margen, Felipe González también aprovechaba el acto para hablar de actualidad y arremeter de paso contra el PP por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo dijo con una frase: Con la ley primero la cumples y después propones que se cambie. Esto lo utilizaba Pedro Sánchez. Según el presidente del gobierno, lo que ha hecho Feijóo supone una derrota de la moderación.
Porque, recogiendo una de las reflexiones que ha hecho Felipe, la Constitución se debe cumplir de pe a pa. Del primero al último de los artículos, todos los días del año, se esté en el gobierno o se esté en la oposición.
Esto de que la Constitución se debe cumplir de pe a pa, se lo podría recordar a los independentistas. No solo con lo que hicieron el 1 de octubre, también con lo que siguen haciendo, incumpliendo sentencias como la que obliga a impartir al menos del 25% de las clases en castellano. Le respondía Núñez Feijóo.
Lo demostró cuando confirmó él mismo su intención de adaptar el Código Penal a las exigencias de sus socios. Confirmó que alguien nos estaba mintiendo durante la negociación del Consejo General del Poder Judicial. Y lo confirmó bien porque quería romper la negociación o bien porque le obligaban a romper la negociación. Y dijo que quería proteger el Estado de Derecho con una mano y desprotegerlo con la otra.
Por cierto, en ese acto del PSOE en público evitaron profundizar en la polémica de la ley trans, que ha terminado también acorralando, primero entre los suyos y luego entre sus socios, al propio Pedro Sánchez. Hablo de la ley trans, sí. El punto clave es proponer que, después de esas enmiendas que han presentado el viernes, el punto clave es proponer que todos los menores de 16 años necesiten, esto es novedad, necesiten del aval de un juez para cambiar de género. Podemos, el departamento de Irene Montero, quiere aprobar antes de final de año esta ley, pero ¿qué dice realmente el borrador? ¿Dónde está la polémica, Paco Delgado?
Lo principal es el concepto de autodeterminación, que toda persona puede acudir al registro civil para cambiar su sexo por el que se siente identificada, y no precisa ni de informe médico ni de informe psicológico. ¿Cuál era la situación hasta ahora? Un periodo mínimo de 2 años de evaluación. Además, la nueva ley prevé el cambio de género sin exigencia de tratamiento. A día de hoy, un mínimo de 2 años de hormonación. ¿Por qué? Por la disforia de género de origen rápido. Esto se da en adolescentes que de la noche a la mañana afirman ser trans por, según psiquiatras consultados por COPE, otro tipo de patología que nada tiene que ver con su género, como trastornos mentales y que podrían haber sido víctimas de maltrato o de abuso. Pero ¿cuáles son los puntos concretos de la ley? Lo primero, a partir de los 16 años cualquiera puede completar un proceso de cambio de sexo. De 14 a 16... el niño tiene que tener el consentimiento de sus padres. Si no lo tiene, el caso tiene que pasar por un defensor judicial. Pero la ley va más allá y más abajo. De 12 a 14 también pueden cambiarse de género cuando, ahora sí, haya el visto bueno de un juez.
El fin de los finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan, importan menos las penas que antes nos dolían tanto. Y mientras la gente cuerda.
Los más jóvenes del lugar, que seguro que han sabido identificar perfectamente a este grupo, es Izal. Bueno, que ha sido uno de los grupos de música indie pop más reconocidos del panorama musical español en la última década. Y lo dejan, se bajan del escenario después de 12 años de carrera y 5 discos, y lo han dejado así, en todo lo alto, con un concierto en el que han reunido a 15.000 fans.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, doctora en filosofía, catedrática. Señora Valcárcel, hemos subrayado frases con las que usted ha descrito esta ley trans. ¿En qué sentido daña a nuestros hijos?
Y hace que una serie de menores empiecen a creer que es que ellos son trans. Un aumento del 4.000% no es fácil de entender.
¿Usted
de
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Que son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenido, buenos días. Si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, cuidado con el tiempo, no te fíes demasiado. En la mitad sur van a seguir todavía con temperaturas más que agradables para las fechas en las que nos encontramos, pero en el norte, en puntos del País Vasco, de Cantabria, donde ayer rozaron los 30 grados, bueno, hoy esas máximas se van a desplomar. 10 grados van a alcanzar, sí, los 20, 21, que no está mal, ¿eh? No está mal para un 30 de octubre. En un domingo en el que, si te estás despertando ahora, te pillamos despistado, te recuerdo que esta madrugada hemos cambiado la hora. A las 3 de la mañana han vuelto a ser las 2, por si tienes en casa todavía algún reloj que atrasar, o si todavía no lo has hecho con el del coche. Una hora de sueño más, que todos hemos agradecido, ¿o no? Porque ¿quién ha tenido que trabajar una horita más esta madrugada? Es el caso de los policías, de los bomberos, de los trabajadores de fábricas, de los sanitarios. Y ahora nos escribía un oyente que iba al frente de una ambulancia. Sanitarios a los que les tocaba guardia en el hospital, como a Lidia.
Trabajar en una guardia de 10 horas cuesta retroceder el reloj, pero bueno, es más psicológico que otra cosa. Tenemos momentos y bueno, también estamos con la radio, que es la mejor compañía en turnos de noche.
Eso siempre, la radio la mejor compañía. Un cambio de hora que va a seguir acompañándonos unos cuantos años más. El debate sobre su eliminación es un proyecto que sigue cogiendo polvo en los cajones de la Unión Europea, pese a que fue una propuesta de la propia Comisión. De hecho, una consulta, no sé si la recuerdas, 2018, en la que participaron más de 4,5 millones de personas. Fueron las que votaron a favor de poner fin al cambio horario. ¿Pero qué ha pasado? Pues que en 2019 se pospuso a 2021, luego vino la pandemia, ahora la guerra de Ucrania, que es lo que acapara todos los debates. Ya ha dicho la Comisión que, bueno, que ya veremos cuando toman esa decisión. Su objetivo era lograr un mayor aprovechamiento de las horas de luz y ahorrar energía, pero a día de hoy apenas esto influye. Cuando cae el sol, la vida continúa y muchos edificios siguen encendidos, igual que muchas empresas no dejan de funcionar. Por ello, desde la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles, piden acabar con él. César Martín es su presidente.
Nosotros entendemos que ese debate ya está totalmente superado y así lo reconoce la propia Unión Europea, ¿eh? Ha habido ya diferentes estudios que indican que el ahorro energético que siempre no se había defendido es o no existe o no es significativo y depende más de factores como la climatología o la posición geográfica.
Quien ha decidido acabar con el cambio de hora este año ha sido México. Su Senado ha aprobado eliminar de manera definitiva el horario de verano, por lo que hoy es la última vez que van a cambiar sus relojes. Aunque es curioso porque esto no afectará a los estados y municipios del norte, los que tienen frontera con Estados Unidos, que mantienen el horario de su país vecino. Precisamente Estados Unidos también va a dar carpetazo al cambio de hora. Allí el horario de verano será permanente a partir del año que viene. Desde la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles esperan que Europa siga el ejemplo estadounidense. En nuestro caso, para quedarnos con el horario de invierno, que nos explican que tiene más beneficios.
Va más allá de que cuando cambie la hora desequilibre el reloj interno y tarde unos días en reajustarse, que esto ya afecta bastante a sobre todo a los mayores, a los niños y a las personas enfermas. Pero va más allá de todo eso. O sea, el horario de octubre promueve un ritmo biológico mucho más estable que el de verano, ¿no? Entonces mejora el rendimiento intelectual y ayuda incluso a disminuir enfermedades.
Y es que adaptar el horario de octubre nos permite tener esa diferencia de una hora, que es la que nos corresponde por nuestro meridiano. La pregunta entonces es, ¿por qué España tiene una hora que no le corresponde? Bueno, esta cuestión nos ha respondido en COPE Pera Planesas, que es del Observatorio Astronómico Nacional.
Se produce en la Segunda Guerra Mundial, cuando entran en guerra países como el Reino Unido, deciden cambiar su horario y adelantarlo una hora. También lo hace Portugal, también lo hace Francia, y España, pues, también lo hace. El cambio en Inglaterra fue permanente hasta que terminó la guerra, y luego deshicieron el cambio. Pero España no lo hizo, Francia tampoco lo hizo, y ahí nos hemos quedado.
Y hoy nos hemos acordado, sí, de todos esos policías, bomberos, trabajadores a turno en fábricas que les ha correspondido trabajar una hora más. Mira, algunos han acabado ya su turno a las 6. Otros, es el caso de los sanitarios, les queda todavía un tiempo para cambiar de turno a las 8 de la mañana, por ejemplo. Así que paciencia, que todo llega. Hay más noticias en este domingo y te las voy a contar con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
En Seúl, las autoridades tratan de identificar a cerca de 270 desaparecidos en la estampida, mientras el número de muertos se sitúa en 151.
La tragedia que ha sucedido en una céntrica calle comercial de la ciudad durante las celebraciones de Halloween, concretamente en el barrio de Itaewon, donde se habían concentrado unas 100.000 personas como cada año por estas fechas, sobre todo jóvenes. Se siguen investigando las causas, pero varios testigos apuntan a una caída colectiva desde lo más alto de una pendiente. Ya se ha decretado además el luto nacional en Corea del Sur.
El buen tiempo en este puente de Todos los Santos nos deja datos de ocupación muy altos.
Sí, en este puente que se prevén hasta 6,6 millones de desplazamientos por carretera. Hoy, por cierto, la media de la gasolina está en el 1,76 y el gasóleo en 1,97. Ocupaciones muy altas, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, donde llegan al 100% en zonas como Gandía. También buenos datos en Andalucía, con porcentajes de entre el 70 y el 90. En el 80% también en ciudades como Madrid o Barcelona.
Y hoy, más de 156 millones de brasileños votarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La crisis del Atlético de Madrid que no se frena, Dani Seseña.
El conjunto de Simeone cayó en el Carranza en el último suspiro. Un gol de Rubén Sorino dio la victoria al Cádiz e hizo inútil el esfuerzo de un gran Joao Félix. Así definió su partido su técnico Simeone.
El campo habla y el campo no tiene la verdad. Entró a hacer lo que sabe hacer, lo hizo muy bien. Fue el más peligroso casi de los delanteros que estuvieron en campo. En el poco tiempo que entró los 30 minutos, metió un golazo, el segundo es un golazo. Nada, ojalá que pueda mantener eso, porque en realidad ese es el jugador que todos queremos.
El Barcelona sí que consiguió los 3 puntos y lo hizo con un gol de Lewandowski en los últimos minutos. Es líder a la espera del partido del Real Madrid frente al Girona de esta tarde a las 4:15. También ganó la Almería al Celta y el Rayo Vallecano al Sevilla. Y hoy también se juegan el Osasuna Valladolid, Athletic Club Villarreal y Real Sociedad Real Betis. Destaca además la victoria de Flamengo ante Atlético Paranaense en la final de la Copa Libertadores. Y en Fórmula 1 la pole del Gran Premio de México fue para Verstappen. Sainz saldrá desde la quinta plaza y Alonso lo hará desde la novena. La carrera esta noche a las 9.
A las 6:37 vamos a buscar otros enfoques, lo hacemos en nuestra web en cope.es con José Nieto. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es nos centramos en el fenómeno Bizum. ¿Quién no ha recibido un pago de esta manera? Con un concepto peculiar en forma de broma. ¿Sabes que esto podría hacer que te lo cancelen? Esta tecnología llegó en 2016 para poner fin a los escaqueos en las compras conjuntas. La mayoría de los pagos se hacen entre conocidos con mucha confianza, pero debes vigilar qué mensajes pones. Pablo Puyol te cuenta cuáles te pueden traer un problema. Y en clave cultural nos colamos en los rodajes de las películas de afamados actores. ¿Quieres saber quiénes son aquellos tan insoportables que hacen que las grabaciones sean un auténtico calvario para sus compañeros? Lucía Gallardo te los desvela después del caso de Bill Murray. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Vamos ya a dar nuestro primer paseo por el kiosco. Ha recogido la prensa primerísima hora Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Nos detenemos primero a la prensa regional. Comenzamos con la crónica de un viaje de tren que siempre va con retraso, o casi siempre. Esta vez no hablamos de Extremadura, sino de la provincia de León.
Sí, la demora eterna del Alvia de León a Ponferrada. Titula su crónica el Diario de León. Al parecer es una costumbre que el tren llegue con retraso. Escribe el compañero que firma esa crónica: el Alvia, que tenía que haber entrado a las 17:35, llega a las 18:50, desmelenado, como quien aclara que los minutos que lleva a la chepa tienen que ver más con el camino que con la salud del caminante. Conclusión: la espera en la estación iguala el tiempo del trayecto por la provincia del tren de Barcelona.
Y en este escenario de crisis energética, no solo los hogares están haciendo números para ver cómo ahorrar, también nuestros pueblos y ciudades, por ejemplo, Teruel.
Sí, y el ayuntamiento está estudiando pedir al gobierno de Aragón que facilite la instalación de placas solares en el centro histórico. Lo cuentan los compañeros del Diario de Teruel. Se da la circunstancia de que actualmente no se puede instalar placas en las calles del casco, pero sí en otros barrios de la ciudad. Las placas ayudarían a reducir una factura que en 2 años, Antonio, se ha incrementado un 336%. Al final el objetivo pues es conjugar la defensa del patrimonio por un lado, pero también aplicar medidas para que la población quiera invertir en viviendas situadas en el centro.
Hablando de vivienda, encontrar un piso se está convirtiendo en algunas ciudades en toda una proeza. Tanto que en localidades como Mallorca, la falta de pisos asequibles está disparando la búsqueda de locales, sí, para convertirlos en vivienda.
Y es que la compra de inmuebles de uso comercial resulta hasta un 50% más barata, según cuenta el Diario de Mallorca. El periódico ha echado cuentas y le sale una cifra impactante. En la isla hay cerca de 3.500 locales que están vacíos y que en estos momentos se alquilan o están a la venta. Solo 1.600 se encuentran en Palma, donde, según el diario, la emergencia habitacional es más intensa. Muchos de esos locales se quedaron vacíos tras la pandemia, negocios que se vinieron abajo y que ahora son reconvertidos en viviendas, un fenómeno que se ve en otras grandes ciudades como Madrid o Barcelona.
Gracias, Guillermo. Adiós. Es momento de repasar lo que ha dado así esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, buenos días.
Buenos días. Se cumplen 40 años de la gran victoria del PSOE en 1982, que comenzó un largo periodo de gobiernos presididos por Felipe González. No conviene simplificar 14 años de gestión en los que hubo de casi todo. Felipe González, en sus primeros gobiernos, supo contar con ministros con amplia formación que modernizaron la economía, las infraestructuras, las relaciones laborales y las relaciones de España con los países de nuestro entorno. El tiempo fue provocando su decadencia política. González se fue aislando de la sociedad y la falta de alternancia facilitó que se extendiera la corrupción. Pero en ese periodo nunca se cuestionó nuestro modelo constitucional. El expresidente Zapatero ha sostenido públicamente que la ley trans es un avance y todo aquel que se oponga, feministas incluidas, es simple y llanamente un anticuado. Su frivolidad llega a decir que las divergencias en el seno del PSOE son simplemente generacionales. No importan los derechos de los menores, ni los dislates científicos que la ley consagra, ni los derechos de las mujeres a ser reconocidas como tales. La ley es, entre otras muchas cosas, una insensatez convertida en doctrina. Pero el presidente Sánchez no quiere debate. Por eso no ha escuchado a Carmen Calvo, ni a la presidenta de la Asociación Española de Feministas Socialistas, ni a nadie con capacidad suficiente para refutar las sinrazones de esta ley gestada en el ministerio de Irene Montero. Lo que Sánchez quizás no haya valorado es el coste de una ley que congrega a la oposición de la derecha, el centro y parte importante de la izquierda. Y el empeño de Pedro Sánchez de modificar el delito de sedición para beneficiar a los condenados por el golpe del 1 de octubre en Cataluña ha planteado un obstáculo insalvable para el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial. No es lógico que Sánchez quiera llegar a un pacto con el Partido Popular para acabar con la anomalía en que se encuentra el Poder Judicial y, por otro, se someta a los chantajes de los independentistas debilitando el Estado de Derecho con una modificación del Código Penal orientada únicamente al beneficio de los líderes del proceso. El PSOE no puede, por un lado, elegir a un partido constitucionalista como el PP como aliado y, por otro, subordinarse a los partidos que quieren debilitar al Estado y romper la unidad de España. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
He intentado muchas veces, pero nunca me ha salido. Puede que me falte voluntad o que me sobre vicio. Y mirando en mi cabeza no encontré ningún...
¿Sabes qué es el pacto de rentas? Rara es la semana que no hablamos de él. Y es otro acuerdo que tiene pendiente el gobierno. En este caso, con la patronal y con los sindicatos. Es verdad que el pacto de rentas no se demora tanto como el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El del CGPJ hablamos de casi 4 años, pero este del pacto de rentas comienza también a eternizarse y eso implica una evidente pérdida del poder adquisitivo de buena parte de los trabajadores. Vaya por delante, el pacto de rentas no es otra cosa que el acuerdo al que tienen que llegar los representantes de los trabajadores y de los empresarios con el Ejecutivo como árbitro para que las dos partes se repartan el coste de la inflación de forma equitativa y así contribuir también en parte a frenar la subida de precios. El IPC cerró en octubre, es el dato adelantado del INE, en el 7,3%, una cifra que no hace falta que te recordemos mucho porque la compruebas día a día, con algunos productos incluso muy por encima de esa media. ¿Y de la subida salarial qué? Bueno, según la OCDE, los trabajadores españoles nos encontramos a la cola de la subida salarial europea. Es más, el Organismo de Cooperación Internacional prevé que España sea uno de los países donde los salarios pierdan más poder adquisitivo. Para ser más exactos, hasta un 6,4%.
Soy un empleado de estaciones de servicio y sí que este año el salario base a partir de junio me subió sobre unos casi 50 euros.
Yo trabajo en un supermercado y a mí aún no me han regularizado la subida en la nómina. Más expensas de que firmen el nuevo convenio.
Soy mecánico y este año, y seguramente el que viene, no tendré ninguna subida en mi nómina. Cobro por encima del convenio y entonces pues no me afectará en nada.
Bueno, sabemos la cifra exacta de los trabajadores a los que sí que han subido el sueldo y el dato de aquellos empleados que no han visto ninguna variación en su nómina pese al encarecimiento general de los precios. Bueno, tenemos un dato claro, hay al menos 3,5 millones de trabajadores que todavía no han tenido ninguna subida de sueldo. Andrea Espuña, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Hay que recalcar bien lo de al menos 3,5 millones de trabajadores, que pueden ser muchos más por varias razones, Andrea.
Sí, porque a partir de esos 3 millones que dices, Antonio, esos 3,5 millones, las cifras son una aproximación. Te desgrano las cuentas. Alrededor de unos 10 u 11 millones de trabajadores están amparados por un convenio colectivo. Y de estos, según Comisiones Obreras, un tercio no han actualizado sus sueldos.
Bueno, la media de la subida de sueldos que establece el Ministerio de Trabajo se sitúa en el 2,6%, pero como toda media matemática es engañosa.
Sí, porque no hay una buena estadística, solo conocemos los convenios que se han ido regulando. Aún así, hay otros datos que nos pueden dar una estimación mucho más exacta. Así lo explicaba el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso.
No hay una buena estadística de salarios. Lo que sí sabemos es que la remuneración por asalariado de aquellas personas que están trabajando está creciendo alrededor de un 1,7%.
Bueno, y aunque cogiéramos a rajatabla la cifra del Ministerio de Trabajo de ese 2,6% de aumento medio en los salarios, hay que decir que apenas son 3 décimas más que en 2019, con una diferencia evidente. En octubre de ese año la inflación era del 0,1%. Ahora la adelantada de octubre está en el 7,3%.
Sí, y además hay que tener en cuenta, Antonio, que el 57% de los trabajadores han pactado subidas iniciales que no superan el 2% y solo 2 de cada 10 han asegurado subidas por encima de ese 3%. Esto se debe a que las cláusulas de revisión salarial siguen siendo escasas. Según Comisiones Obreras, solo un cuarto de los trabajadores la tienen, cuando hace 15 años protegían al 70% de los trabajadores. Y además no son las mismas para todos los sectores. Estas cláusulas protegen a casi la mitad de los trabajadores de la industria y solo al 15% del sector servicios.
Ahora mismo el sueldo medio en España se sitúa en 1.751 euros brutos al mes. Esto es mucho, es poco, hay que compararse con el conjunto de la Unión Europea y aquí nos salimos bien parados. Supone un 20% menos que la media de la Unión. Y en este contexto inflacionista implica una pérdida de poder adquisitivo de las familias que, lógicamente, va a tener un impacto negativo en el consumo.
Sí, Antonio, sobre todo los bienes que más han subido de precio, como por ejemplo los combustibles, la energía o los alimentos, que se han disparado más de un 20% en un año, como la pasta o la mantequilla. Un contexto que nos explicaba a COPE José Díaz Canseco.
Estamos en un momento muy complicado en el que, por una parte, la inflación, como sabemos, está muy alta y eso quiere decir que los empleados y los trabajadores tienen derecho a compensar su poder adquisitivo, pero por otra parte, las compañías han visto lastrado sus ingresos debido al consumo en la situación. Y eso quiere decir que subir los salarios a los empleados y colaboradores pues tiene un lastre importante para las compañías.
Bueno, un lastre que es necesario medir y que hay que repartir. Así lo explicaba el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso.
Los salarios tienen que crecer. El tema es fijar cuánto deben de crecer, tal manera que los costes del incremento en el precio de la energía sean repartidos entre sector privado, sector público, entre empresas y familias.
La postura de los sindicatos es clara, que esa subida salarial, acorde al IPC, la suman directamente e íntegramente los empresarios. La patronal dice que no tienen ese margen, porque es una espiral, suben los costes, suben los precios y en este momento baja el gasto.
Sí, y una cifra de guía, Antonio, podía ser la de los funcionarios. De hecho, según un estudio del Instituto DIM, 6 de cada 10 españoles creen que los salarios del sector privado deberían subir como los de los funcionarios, para los que el gobierno ha contemplado una subida retroactiva del 1,5% para este año, del 2,5% para el próximo y otro 2% en 2024. Y esta es la senda por la que apuesta precisamente Miguel Cardoso.
La salida de los funcionarios es una buena guía. Un crecimiento en precios del 3-3.5% nos parece que puede anclar las expectativas de inflación, compensa en parte el incremento o la pérdida de poder adquisitivo, está en línea con la pérdida de márgenes de beneficio que estamos viendo y sería sobre todo consistente con la mantención del empleo durante un periodo que se viene de alta incertidumbre, probablemente de desaceleración de la actividad.
Hablamos de una subida de sueldos que no llega de forma general, que no está afectando a todos los trabajadores y que a los que sí les llega, pues no es lo suficientemente alta para hacer frente al IPC. Una inflación que sigue máximos de 30 años y cuando las cotizaciones suben, porque a partir del próximo año 800.000 autónomos, por ejemplo, van a tener que pagar más al Estado. En COPE hemos hablado con muchos trabajadores, no pueden subir los sueldos. Muchos autónomos no pueden subir los sueldos porque no tienen margen. Lo poco habitual es encontrarse con casos como el de Francisco. Tiene una empresa de transportes de 6 trabajadores.
He subido entre un 4 y un 5% el sueldo a mis trabajadores. ¿Por qué? Pues porque como trabajan a margen, si también he subido yo el precio de mis cosas, pues evidentemente pues ganan más dinero.
Una subida que se ha centrado en recortar fundamentalmente los beneficios.
Sí, y ese recorte es el equilibrio al que apuntaba el experto Miguel Cardoso para que los autónomos puedan optar a una subida de precios.
De sus ingresos hacia adelante, pues dependerán de qué tan eficientes pueden ser a la hora de absorber este incremento en costes o de la capacidad que tengan de trasladar a precios este incremento en costes. Y el problema que tienen con trasladar a precio durante los próximos meses este aumento en coste es que muy probablemente la coyuntura de la demanda no va a ser viable, no vamos a ver expansiones.
Pues esta es la situación ahora mismo en el penúltimo día del mes de octubre. Es necesario ese pacto de rentas que se antoja complicado viendo las posturas ahora mismo muy, muy, muy distantes entre la patronal y los sindicatos.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, a las 12 de la mañana, en Eclesia al Día, te traemos toda la actualidad socio-religiosa, nacional e internacional.
Comprometidos con el bien común.
La mejor información socio-religiosa, contada al detalle, con todos sus protagonistas directos. Eclesia al Día. De lunes a viernes por la mañana, en 13.
Antes de que nos den las 7 de la mañana, nos vamos a tomar un pequeño respiro. Lo hacemos cada domingo y en este último del mes de octubre recopilamos las noticias que han sido menos llamativas, que no han ocupado las portadas, pero que nos van a servir para hacer un buen retrato de lo que pasa dentro y fuera. Lo hacemos con Iván Alonso. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, más de medio siglo sin ducharse. Yo no conozco a alguno que haya llegado tanto, pero...
pero sí unos días.
No es amigo de la ducha. Yo conozco a alguno que se ducha cada 15 días, le haga falta o no. Vale. Al que le tocó su cuerpo con jabón, murió en ese momento, justo, en la historia de Amu Haji, que es un ermitaño iraní al que todos conocían como el hombre más sucio del mundo.
Tenía 94 años, Antonio, y como dices, tras haberse pasado, ojo, más de media vida, dicen que 70 años al menos, sin entrar en una ducha, sin lavarse, falleció curiosamente 2 meses después, pues de acceder a pegarse un buen baño. Esta es una de las últimas veces que se le vio con vida a Mou Haji fumando los cigarros que los viandantes y vecinos del pequeño pueblo iraní del que vivía cerca le daban, porque fueron de ello, de hecho ellos mismos los que intentaron sin éxito durante tantas décadas que este hombre se relacionara, digámoslo así, con el agua y el jabón, elementos que supo y que logró esquivar durante medio siglo por temor a enfermar, y mira lo que le pasó. Aunque es verdad que lo más probable es que su muerte estuviera relacionada pues con otras cosas. Por ejemplo, con su dieta a base de carne podrida y agua en mal estado que bebía de una vieja lata de aceite, Y también igual, no sé si esto tiene algo que ver, porque su plato favorito era el puerco espín. Fíjate lo que comía este hombre, que al final es verdad que ha vivido 94 años. Ha vivido aislado también de la civilización durante los últimos, en un agujero dentro de una choza que le habían construido. Lo de decantarse por este estilo de vida, dice, contaba, que era debido a una serie de contratiempos emocionales cuando era más joven, que no sé si tiene algo que ver esta decisión con lo de no ducharse. Pero bueno, ahí está la noticia tan curiosa que hemos conocido esta semana, Antonio.
Los enemigos de la ducha, los que no suelen frecuentar ese espacio tan necesario. Que no os va a pasar lo de este hombre, que hay que ducharse, a poder ser cada día, ¿verdad? Venga, de un ermitaño que quería vivir solo a una adolescente que quería compartir todo con sus amigos, incluido el dinero de sus abuelos. 10.000 euros que consiguió forzando una caja fuerte y que sin reparo fue repartiendo entre sus compañeros del instituto. Una historia que ha tenido lugar en Estados Unidos. Y la joven apenas tenía 14 años.
Imagínate la sorpresa, Antonio, entre sus propios compañeros o las familias de estos cuando aparecieron en casa con unos cuantos dólares de más que, según ellos, le había regalado una compañera, una adolescente de la localidad de Summerfield, que habría robado el dinero de la caja fuerte de sus abuelos con la ayuda de un destornillador. Una cantidad que, por cierto, era la mitad de los ahorros de estos, de sus abuelos conseguidos tras vender su propia casa. Fue finalmente la chica, que primero decía que le había dado el dinero a otro estudiante, la que acabó confesándolo todo, y cuando la policía le registró su mochila, encontraron casi 2.600 dólares, que son 2.600 euros al cambio. O sea, faltaban ahí más de 7.000 dólares que repartió. Fue detenida, se enfrenta a un delito de hurto mayor y ahora te puedes imaginar, Antonio, que va a ser muy complicado recuperar todo el dinero repartido porque, claro, hay muchos que se lavan las manos que dicen
y otros que se lo habrán gastado.
Exactamente.
Y pueden decir perfectamente, ¿dónde consta que a mí esta compañera me ha dado dinero? Pues difícil no será, imposible, sí. Si hubiéramos hecho caso a las películas de ciencia ficción de los 80, hoy en día los robots deberían ser parte de nuestra vida o nos desplazaríamos, por ejemplo, de un lado a otro en coches voladores. Finalmente la realidad ha sido otra mucho menos fantástica, pero poco a poco nos vamos acercando a ella, los robots, que son capaces de hacer más cosas cada vez. Y eso que de los coches que surcan los cielos ya no es una quimera. De hecho, esta semana ha levantado el vuelo el primer aerotaxi español, ha sido en Jaén. El sonido, Iván, del primer prototipo español.
Sí, que ha realizado un vuelo de prueba de 160 metros a 15 metros de altura. Es una demostración para comprobar que es posible aterrizaje y despegue de forma autónoma, el control de altura y la integración de este aerotaxi en el espacio aéreo europeo. Como lo decías, es el primer prototipo español diseñado por una empresa española, Humils Next, en colaboración con Tecnalia, y es 100% eléctrico. Está compuesto por una cabina aerodinámica con capacidad para uno o dos pasajeros y está propulsado, eso es lo que escuchábamos, Antonio, por cuatro drones. Se trata de una nave de despegue y aterrizaje vertical con una autonomía de hasta 15 kilómetros y 15 minutos de vuelo, y eso le convierte en una solución de movilidad, dicen al menos sus creadores, para desplazarse por el centro urbano de las grandes ciudades. Veremos si finalmente cala y viajamos dentro de poco en aerotaxis, no sé yo, ¿eh?
Bueno, ahí está ese primer prototipo cuyo experimento ha sido un éxito, hay que decirlo también. Y hoy va de ladrones, también tenemos un capítulo de ladrones, aunque en esta se le suma un punto de sirvengonzonería. ¿Lo he dicho bien?
Sí, sin vergonzonería, ¿no?
Venga, un suceso que ha tenido lugar en un bar de la localidad alicantina de Petrer, en Alicante. Su dueño se aprovechó del error de un cliente ciego, invidente, que le pagó por Bizum 930 euros por un simple desayuno. Evidentemente se había equivocado y el propietario de ese bar no se lo devolvió.
No, ¿a quién no le ha pasado, Antonio, eso de equivocarse con la dichosa comita, a la hora de hacer un Bizum? A todos, que ya lo usamos casi a diario. Bueno, pues esta vez le pasó, pero al dueño de un bar, y claro, no avisó a su cliente. Este, al pedir la cuenta, decidió pagar a través de esta aplicación bancaria, marcó 930 euros en vez de 9,30, que es lo que costaba el desayuno, y todo podía haberse quedado en un error tonto, como podemos tener cualquiera, pero finalmente todo ha quedado en un delito de hurto por lo que hizo el dueño del bar, porque en ese momento además podría haberle avisado, oye, mira, te has equivocado, te devuelvo el dinero, ha sido todo un simple error, pero no lo hizo y encima se aprovechó para con ese dinero pagar una deuda. Cuando el cliente se dio cuenta, te puedes imaginar, volvió al bar, le pidió el dinero amablemente al dueño del bar y este directamente le dijo que nada, que reclamara esos casi 1.000 euros que decía que le había robado por la vía judicial. Bueno, pues el próximo 11 de noviembre están citados ambos para ver qué dice el juez sobre este caso de hurto.
Mira, yo que alguna vez he ido a Petrer, a las fiestas de moros y cristianos, pues vamos a ver dónde está ese bar y no entrar, lógicamente. Que nos dan las 7. Iván, gracias.
A ti, Antonio.